COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, una ceguera de la vista que afecta a entre el 2 y el 4% de la población mayor de 40 años. A edades más tempranas es muy poco frecuente que aparezca. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma. ¿Y qué es exactamente el glaucoma? Pues el doctor malagueño José Mora, oftalmólogo en la clínica Antonio Moreno y José Mora, nos ha explicado qué es una enfermedad que afecta al nervio óptico.
El nervio óptico es una especie de tubería, que une el ojo al cerebro, donde pasa toda la información de la imagen que toma el ojo hacia el cerebro, y está rellena de muchísimos cables, que se llaman axones. Pues el glaucoma es una enfermedad que va matando irreversiblemente, que es lo malo que tiene esa enfermedad, los cables poco a poco. Entonces llega un momento en que si no lo tomamos a tiempo, esos cables van desapareciendo y producen una ceguera irreversible.
Hablamos de una enfermedad asociada a la tensión ocular.
Que la tensión esté alta o hay otros factores que van haciendo que pierdas visión paulatinamente de la periferia hacia el centro. Entonces se pierde parte del campo visual. ¿Qué es lo que pasa? Que ese campo visual se va perdiendo asintomáticamente. El paciente no es consciente que lo pierde hasta que lo tiene muy cerca del centro y ya ha perdido irreversiblemente ese campo visual.
Según el doctor Mora, la mayoría de pacientes que sufren glaucoma tienen una predisposición genética.
Es mucho mejor hacer un estudio precoz de un posible glaucoma, sobre todo personas que tienen antecedentes de familiares, que esperar a tener síntomas, porque una enfermedad que por desgracia se llama ceguera asintomática, la ceguera silenciosa, porque no da síntomas, que es lo malo que tiene.
El glaucoma, que si no se trata adecuadamente puede provocar ceguera, no se puede evitar, pero
se puede frenar. Lo más frecuente, bueno, hay muchas causas, pero la causa más frecuente es la tensión alta del ojo. Y hay una serie de pasos que hacemos nosotros para disminuir esa tensión. La más frecuente y más efectiva suele ser colirio, un tratamiento médico, se pone una gotita o una o dos veces al día, se pueden combinar entre ellos para conseguir que esa tensión nos baje a lo largo del tiempo.
Y si ese tratamiento con gotas no es efectivo, entonces se puede tratar con láser e incluso con una intervención quirúrgica. Esa es la noticia de esta jornada, la del martes, día 12 de marzo. Los saludos de Pedro González comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos en esta sintonía. Hoy, como es habitual y siendo martes, tendremos nuestra habitual sección quincenal que tiene que ver con el mundo de la abogacía, con el mundo del derecho. Y hoy concretamente con un tema que tiene mucha actualidad y que viene a colación por el incendio del Campanar de Valencia, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas tuvimos un incendio en Valencia donde un edificio quedó totalmente calcinado. Hoy vamos a intentar responder desde el punto de vista del derecho a qué pasa, quién responde cuando ocurre un incendio en un edificio de esas características. Con el Pachinko, con el blog de viajes de Pau García, iremos a viajar con niños al País Vasco. Y al final, el cierre musical lo va a poner Ángel Calvente, el director de la compañía malagueña El Espejo Negro, aprovechando que esta semana pasada repuso su obra El Verdugo en el Teatro del Soho. Si te parece, también ahora nos interesamos por el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables a partir de la noche. El viento va a soplar flojo a moderado de componente este, disminuyendo a flojos variables por la tarde. Y las temperaturas mañana se van a mantener sin cambios o localmente podrían subir. Mañana, sin duda, la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde vamos a llegar a los 20 grados. Aquí en Málaga capital llegaremos a los 19, 18 en Antequera y a los 17 en Ronda. Nos vamos a las carreteras, no a la DGT, que allí están muy ocupados ahora y no tenemos manera de enterarnos de lo que pasa en las carreteras de la provincia, pero en el Centro de Gestión Local en Málaga nos atiende Alejandro Gil. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, destacamos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante,
también la entrada por Valle Inclán y en la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Las 4 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa de 2024.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarro Hermanos, Ayuntamiento de Vélez Málaga, Tiendas Activa, Marinsa Construcciones y Turismo Andaluz.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30, Unicaja Real Madrid. Sigue el partido en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por AquaStop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Podo Activa Málaga, Seguridad Jiménez y Academia Avenida Andalucía.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
No, Cupido, no. No me dispares, por favor. Tengo demasiadas flechas. Otra cosa no, pero hay una colección. Hecha y derecha en mi corazón.
Este que suena es el último tema del señor Chinarro, del malagueño señor Chinarro. Es un tema que lleva por título Ex Voto. Y bueno, el señor Chinarro, que también lo conocemos como Antonio Luque, ¿vale? Pero es un, digamos, nombre artístico lo del señor Chinarro. Ex Voto, como digo, es el último trabajo que ha publicado. Y precisamente viene a colación porque esa tarde va a tener un encuentro en el Centro Andaluz de las Letras con alguien que va a hablar sobre cómic y monstruos. Yo no sé si por la parte de monstruos es por lo que ha elegido a Chinarro. Javier Sáez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde tienes un encuentro con Antonio Luque en el Centro Andaluz de las Letras, donde vais a hablar un poquito de cómic y monstruos. Bueno, tú eres, además de autor e ilustrador, eres Premio Nacional de Ilustración, o sea que tú tienes todo lo que hay que tener para poder hablar de estas cosas, sin duda alguna. ¿Cómo va a ser ese encuentro entre alguien dedicado al mundo de la ilustración y alguien dedicado al mundo de la música? ¿Cómo lo habéis pactado?
Bueno, yo creo que a través de algún intermediario, porque todavía no conozco personalmente a Antonio. Ajá. Pero bueno, me parece que es una feliz coincidencia, porque, bueno, decías que él ha presentado Ex Voto y yo voy a presentar Extraños, o sea que ya de momento tenemos ahí una cierta semejanza.
O sea que va a ser un encuentro de ex, como
sí, el que dice. Los dos somos ex y vamos a ver de que, bueno, es una conversación abierta, se trata, no hay nada programado, ni siquiera nos conocemos en persona. Y bueno, es una fórmula, una manera para acercar mi trabajo al público a través de una persona muy conocida aquí en Málaga y por su propia trayectoria, claro.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poco, porque habéis elegido ese molde, digamos, para la charla, lo de los cómics, lo entiendo, lo de los monstruos.
Sí. Sí son monstruos, pero quiero matizar que así como los monstruos que se hicieron famosos en las antiguas películas, en tiempos de King Kong y demás, su objetivo fundamental parecía que era aterrorizar a la gente. Entonces los monstruos de los que yo voy a hablar han quedado un poco anacrónicos, un poco desfasados, y ya no dan tanto miedo, más bien se presentan como extraños, como personajes un poco inadaptados y sirve para hablar de otras muchas cosas. O sea que son monstruos en apariencia, pero al mismo tiempo resultan bastante humanos.
¿Cómo es el tipo de cómic que tú habitualmente elaboras, Javier?
Bueno, no tengo... precisamente mi manera de trabajar es pues muy errática, o sea que no puedo hablar de hábitos. O sea, más bien voy haciendo cosas muy diferentes. Pues es como puede parecer el vuelo de una mosca, que no sé, que va de un lado a otro. Y entonces, pues he hecho todo tipo de géneros, sobre todo álbum ilustrado, pero bueno, he escrito alguna novela, cuentos, y este cómic es el único que tengo publicado. Pero si hay que buscar algo en común, es la relación con publicaciones del pasado. Eso podría ser no digo una constante, pero sí que, por ejemplo, en este Extraños del que vamos a hablar, pues hay una referencia clara a aquellos cómics de kiosco que los que tenemos unos años pues todavía recordamos. Y bueno, y en otros libros pues me he relacionado con libros del pasado de épocas muy diferentes. O sea, el más famoso que quizá que tengo se titula Animalario Universal, del profesor Revillo, y cualquiera que lo vea pensaría que tiene delante un libro de zoología del siglo XIX. O sea que si tengo que encontrar algún hilo conductor, quizás sea ese.
¿Hay algún personaje dentro de tus cómics que sea recurrente? La vida de los que habitualmente crean cómics suele ser muy habitual que haya algún personaje que suele aparecer en todos y cada una de sus obras.
Pues como te digo que solo tengo publicado este cómic, entonces no ha podido darse esta recurrencia, pero sí que... aparecen personajes un tanto singulares. Aquí tendríamos el de los tres monstruos, me gusta o más cariño le tengo es el monstruo rosa, pero no ha llegado a ser recurrente porque solo ha aparecido en este libro. O sea que bueno, no en ese sentido no manejo el formato serie, o sea, más bien voy de un lado a otro, voy dando saltos.
Y aprovechando que el encuentro de esa tarde va a ser con un músico como Chinarro, con un músico como el autor malagueño, Antonio Luque, ¿de alguna manera tus cómics tienen alguna relación con la música, o esto va a ser una consecuencia solo de la casualidad lo que se va a producir esta noche?
Sí, bueno, la música, ya sería raro encontrar a alguien que no tenga alguna relación con la música. Yo, bueno, pues sí, me gusta mucho dibujar con música, eso es bastante habitual hoy en día, pero es como una compañía, o sea, no, quizá también sí que hay una relación más de tipo profesional, en cuanto que entiendo que tanto Antonio Luque como yo, pues, escribimos. O sea, en su caso se trata de un músico que es conocido por sus letras también, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues sí, los dos, de alguna manera, somos escritores. Ahí ya hay otro punto de contacto.
Está claro. Claro. Pues esta tarde va a ser ese encuentro, 7:30, en la sede del Centro Andaluz de las Letras. Un encuentro, sin duda alguna, original, no sé si ecléctico, pero sí original, el que se va a llevar a cabo entre Javier Sáez, ilustrador y Premio Nacional de Ilustración, y Antonio Luque, más conocido en el ambiente musical como Señor Chinarro, cantante y compositor malagueño. Así que sobre cómics y monstruos charlarán, y a ver qué se cuece durante la charla. Habrá oportunidad de preguntar por parte del público por si acaso, ¿no?
Sí, este formato precisamente favorece la participación del público, y bueno, en la medida en que el tema pueda interesar, cosa que ojalá se produzca. En fin, les espero a todos los que se quieran acercar.
Estupendo. Pues Javier Sáez, gracias por estar por aquí, por Málaga. Suerte para esta tarde, que vaya todo fenomenalmente bien.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, y bueno, pues ahí espero a todos tus oyentes.
Muy bien, gracias. Saludo. Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Vamos a viajar con niños, si te parece. Claro, la desventaja de no haber podido hacer el programa la semana pasada y dejarlo en manos de Enrique Ortiz es que después de la conversación le puso deberes a Pau García, al Pachinko, y evidentemente en esos deberes salió su vena vasca, la vena vasca del realizador de este programa, que es Enrique Ortiz, y esos fueron los deberes que le puso a Pau García. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se le vio el plumero a tu compañero.
Se le vio el plumero. Ya cuando me has dicho, no, si me puso deberes, vamos al País Vasco. Digo, Tate, que a este le ha gustado el tema y ha dicho, vamos a mi tierra, o a la que de alguna manera también se puede considerar mi tierra, y vamos a irnos por allí. Y digo, ya está, pues esto ha sido cosa de Enrique. Pero vamos, no pasa absolutamente nada. Los que conocemos el País Vasco sabemos que es una tierra absolutamente maravillosa y fantástica para cualquier cosa que busque. Lo que ya yo no sé es, si vamos con niños, Pau, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué opciones nos presentas?
Sí, opciones muchísimas, porque es un... Espera, que me oía con retorno.
¿Ahora te escuchas bien?
Sí, ahora me escuchas.
Ahora bien. No, vale, sigo, vale. Decías.
Sigo escuchándome con retorno.
Retorno, pues a ver si lo podemos solucionar desde donde está Enrique, porque yo aquí pocas posibilidades tengo para hacer. Enrique, a ver si solucionamos el retorno de Pau y podemos escucharnos con cierta... garantía de que esto va a salir medianamente bien. A ver ahora, Pau.
A ver, ahora perfecto, perfecto.
Muy bueno, bien,
cosas del directo. Sí, no, decía que como hubieras dicho, es una tierra fantástica, además con mar y montaña muy cerca y súper diferente a lo que tenemos aquí. O sea que sí que hay muchas opciones para hacer con niños, ¿no? Yo empezaría el recorrido en Bilbao, que como bien sabes es el ombligo del mundo, ¿no? Y una ciudad que es espectacular tanto para grandes y pequeños, ¿no?
Hasta Mapas Mundi de Bilbao hay.
Y es el ombligo, claro, es el centro. Y sabes, claro, que ellos nacen donde quieren, ¿no? O sea que yo empezaría, aparte de lo típico que es visitar el Guggenheim, que tanto ha cambiado la ciudad, yo haría un paseito en barco por lo que es la ría, ¿no? Porque siempre es muy agradable descubrir una ciudad desde otra perspectiva, y en el caso de Bilbao, hacerlo desde el agua, pues a los niños les va a encantar, ¿no? Desde ahí podemos ver el Guggenheim de fuera, el Zubizuri, el nuevo San Mamés, que luce espectacular, y las grúas y colores de la recuperada zona de Zorrozaure, ¿no? Que es una de las zonas que más se ha transformado en los últimos años, ¿no? Además de este paseito en barco por la ría, recomiendo completarlo con la visita al Museo Marítimo también de la ría de Bilbao, ¿no? Que es una sala de exposiciones súper, súper cuidada, donde los niños pueden aprender todo sobre el mar, y además comprobar cómo ha cambiado la ciudad en los últimos años, ¿no? De ser una ciudad industrial, naval, siderúrgica, a ahora mismo que es una de las capitales mundiales del diseño, ¿no? Fuera tienen la famosa Carola, que es esta grúa tan grande de pintada de color rojo, que además es uno de los iconos de Bilbao, ¿no? De la capital de Bilbao nos vamos a otra capital, que es Donosti, ¿no? Porque ya sabes que es la niña bonita del País Vasco. Allí imprescindible pasear, y el que se atreva a chapotear en la playa de la Concha. A los niños les va a encantar el Aquarium de San Sebastián, pero lo que les va a encantar es el parque de atracciones del Monte Igeldo, ¿no? Ahí ya para empezar tienes que subir en funicular, algo que les suele gustar mucho a los niños, y cuando llegan a la cima y ven todo el parque, saben que allí van a pasar un buen rato, ¿no? Además, como está en un punto elevado, tienes unas vistas magníficas de todo lo que es San Sebastián y la bahía, ¿no? El parque tiene un encanto, un entorno clásico, ¿no? Ya que fue inaugurado en 1912, y a los peques les va a encantar, pues eso, deslizarse por los toboganes gigantes, la montaña suiza, que es una de las más temidas de todo el País Vasco, la casa del terror, o sea, tiene ahí un montón, los autos de choque, ya sabes, pues más de 20 opciones para disfrutar de este lugar, que además es histórico y que en 2014 fue nombrado conjunto monumental. Si tenéis un poquito más de tiempo, sí que os recomiendo desde San Sebastián, desde Donosti, hacer una escapada a la comarca del Goierri, porque está ubicada entre los parques naturales de la Escorriarrat y el Aralar, ¿no? Con lo cual van a tener vistas de montañas, bosques frondosos, valles, y además ahí es donde se produce el famoso queso Idiazábal, ¿no? Que seguro que a los amantes de la gastronomía les suena mucho, ¿no?
Mucho.
Este lugar es conocido además como las Highlands o Tierras Altas del País Vasco, por lo que puedes hacer una similitud como si, o un viaje como si te fueras a Escocia, ¿no? De este paisaje tan especial nos vamos a la otra provincia, a Álava, en concreto a la capital, a Vitoria-Gasteiz, que hace unos años fue declarada capital verde europea, ¿no? Allí, aunque aparentemente no parezca una visita para niños, recomendamos la visita a la Catedral de Santa María, ¿no? Que inspiró a maestros de la literatura como Ken Follett o Paulo Coelho, ¿no? Nosotros cuando la visitamos temíamos que los niños se aburrieran, ¿no? Escuchando anécdotas de cómo ha sido el templo y demás, pero la visita guiada está adaptada a familias y les mantuvo todo el rato en tensión, ¿no? El recorrido va desde lo más profundo de la ciudad hasta la torre del templo, que te regala unas vistas espectaculares de lo que es la capital alavesa, ¿no? Además, el colofón a la visita es una proyección con hologramas que están chulísimos, que merecen mucho la pena, y los que vayan y la vean será como hacer un viaje en el tiempo. No voy a contar más spoilers, ¿no? Luego, como te he dicho, fue Capital Verde y uno de los lugares más interesantes es su Anillo Verde, donde está el Centro de Interpretación Ataria, donde dentro de la ciudad están los humedales de Salburúa, y allí en este centro, pues bueno, es un centro de interpretación donde se hacen un montón de actividades y talleres relacionados con este humedal, ¿no? Y ya como último sitio, es un sitio muy muy peculiar, estuvimos el año pasado cerca de Vitoria, es el llamado Valle Salado de las Salinas de Añana, ¿no? A solo 30 kilómetros de la ciudad, y es una de las industrias en activo más antiguas del mundo, ¿no? Porque en este lugar se ha producido sal de forma interrumpida desde hace más de 7.000 años. Además de visitar el lugar, recomiendo a los oyentes que busquen imágenes de internet, porque después de 7.000 años se ha convertido en un paisaje soberbio al aire libre, formado por miles de plataformas de evaporación, ¿no? Donde allí, pues, salineros con piedra, madera, arcilla, se vierte el agua y surge de forma natural de los manantiales. Es un paisaje realmente, ya te digo, que precioso y muy diferente, ¿no? Además, los niños pueden convertirse en salineros por unos minutos, disfrutar de las propiedades del agua salada, no voy a decir que es como un spa, pero casi, y pueden hacer catas de sal, que aunque aparentemente parece que no sea algo muy agradable, te aseguro que sorprenderá tanto a los papás como a los niños. Así que creo que hemos hecho un recorrido muy rápido y muy completito por la tierra de Enrique, que espero que quede contento con las recomendaciones.
Yo creo que sí, que ha quedado contento, que era lo que él quería, y exponer esas bellezas y esas cosas que tiene su tierra, el País Vasco. Y por ahí queríamos pasar hoy para viajar con niños, como siempre lo hacemos con los consejos de el blog de viajes El Pachinko, que dirige este viajero y absolutamente responsable del mismo, que es Pau García. Pues te voy a poner deberes para la semana que viene, porque ya estamos cansados de España, y en la península ibérica tenemos otro país que también nos interesa mucho. ¿Y qué sitios hay en Portugal, aprovechando que ahora han sido las elecciones y está absoluta y rigurosamente de moda y de actualidad? Pues vámonos a Portugal la semana que viene, si te parece, ¿de acuerdo?
Me parece perfecto. A ver si conseguimos 3 o 4 sitios. Y hablaremos también de comer, que hoy no hemos hablado, y en el País Vasco también se come muy bien.
Efectivamente, pero eso, como ya lo sabíamos, ya eso es obvio. En Portugal, comeremos en Portugal en todo caso dentro de 7 días. Gracias, Pau.
Eso es. A vosotros.
Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A partir del 13 de marzo, date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de Restaurante Doramar, Seat Cormosa, El Puerto de Málaga, Mascom, Burger King, Juan Lucas, Safa Motor. Y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a las 4 de la tarde, 36 minutos, es momento de abrir las puertas del bufete de abogados Sixpack College. Y hoy, además, con un tema también de rigurosa actualidad. Vamos a saludar a Cecilia García, que es socia y abogada del Departamento de Responsabilidad Civil y Seguros de Sixpack College. Cecilia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, a partir de, o a raíz, mejor dicho, de este incendio que se produjo hace un par de semanas y que tanta consternación ha creado no solamente en Valencia, sino también en toda España, me refiero al incendio de ese edificio en Valencia. Claro, había mucha gente que se pensaba, bueno, esto puede ocurrir en otros sitios, hay edificios que estén construidos de esta manera. ¿Qué pasa cuando hay un percance de estas características con los vecinos? ¿Cómo se puede reclamar? ¿Qué pasa con lo que se ha quemado dentro de la vivienda? ¿Quién responde cuando ocurre un incendio en un edificio de estas características? Eso es lo que vamos a contestar en el día de hoy. Cecilia, por empezar por algún sitio, el tipo de responsabilidad ante una situación como esta, ¿cuál es? ¿Responsabilidad civil o responsabilidad penal?
Pues en este caso concreto, en el incendio del Campanar, la responsabilidad sería civil. El pasado viernes se conoció la noticia de que el juzgado de instrucción que lleva el asunto archivó el procedimiento penal porque no había hechos que fueran constitutivos de una responsabilidad penal. En este caso en concreto, te digo, puede darse la circunstancia de que si es un incendio en una vivienda provocado por una persona, sin duda ahí sí estaríamos hablando de una responsabilidad penal. Esa, o por ponerte un ejemplo, u otras circunstancias.
¿A quién deberían los vecinos, o en el caso de que hubiese vecinos en otros lugares que se hayan visto afectados en un momento dado, simplemente quieren saber qué hacer si ocurre, a quién hay que dirigir la reclamación?
Pues, en primer lugar, en este caso, tomando como ejemplo siempre el incendio de Valencia, sí es cierto que aquí se está hablando de dirigir la responsabilidad o se puso el foco ante los agentes de la edificación, el promotor, el arquitecto, el constructor. Sin embargo, en este, porque claro, el problema venía y el lamentable suceso y la magnitud del incendio, porque la fachada actualmente, el material con el que está construido, no está permitido por el código técnico de la edificación, lo que sin duda, pues eso es lo que ha puesto el foco en la posibilidad reclamación o responsabilidad de estos agentes de la edificación. Sin embargo, en este caso, en este y en cualquier otro, para esa reclamación hay que tener en primer lugar en cuenta el plazo de garantía que establece la ley orgánica de la ley de ordenación de la edificación. Este plazo de garantía son de 10 años para defectos estructurales desde la fecha del acta de recepción de la obra. Quiere decirse que si se ha recepcionado la vivienda, como en este caso en enero del 2009, todos aquellos defectos, incluidos el tema de un incendio, que hayan podido provocarse durante esos 10 años, finalizarían en este caso en concreto en 2019, tendría que haberse dado en ese plazo de garantía de 10 años los defectos para considerar que existe realmente una responsabilidad. A partir de ahí tendríamos 2 años más para la prescripción, para dirigir la acción contra quien consideremos responsable. Sin embargo, en el caso del incendio del edificio del Campanar, los plazos, si tenemos en cuenta, como hemos dicho, que finalizaron en 2019, no sería posible la reclamación frente a estos agentes de la edificación. Sin embargo, embargo, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en caso de incendios, cuando no tienen origen en una instalación propia del edificio, como es el caso, hoy se ha conocido la noticia que parece que el origen se encontraba en un fallo de un electrodoméstico de una cocina, de una de las viviendas, y siendo eso un elemento que no es propio, no es una instalación propia del edificio, tendríamos que tener en cuenta que la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación, excluiría esa responsabilidad de esos agentes. Por tanto, tampoco podríamos reclamarle en ese caso. Pero es que además hay que tener en cuenta, en el caso concreto, que si bien ahora no se permite la construcción con ese tipo de material, en el momento en el que se construyó el edificio sí estaba permitido. O sea, era un material que estaba era posible construir con ese material la fachada. Fue a raíz de otro incendio también fatídico en Londres de 2017 cuando se modificó esa regulación por España y por otros países de la Unión Europea. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, no sería posible reclamarle a esos agentes de la edificación. La responsabilidad se está planteando de alguna forma dirigir esa responsabilidad hacia la administración, por considerar que como conocía que ese material no era correcto para construir a partir de 2022, que es cuando se produce esa modificación en el código técnico de la edificación, sin embargo, no se ha realizado ninguna actuación para comprobar aquellos edificios, detectar aquellos edificios que pudieran tener este defecto y pudieran sufrir ese problema, como ocurrió en Londres. Entonces se ha puesto el foco también en la responsabilidad del Estado. Sin embargo, esto es una cuestión que habrá que ver.
El papel de las aseguradoras en caso de un incendio de un edificio de viviendas, ¿cuál sería?
Pues es fundamental, porque sin duda, como en este caso, son las únicas que van a poder responder. Si hemos dejado a un lado a los agentes de la edificación, no hay un responsable directo, porque no ha sido un caso fortuito de un cortocircuito, y la responsabilidad del Estado es una cuestión todavía que hay que analizar. Sin embargo, las aseguradoras son las que realmente van a dar la cobertura y van posiblemente serán las únicas que acaben dando a esos afectados pues una solución. Tanto la aseguradora de la comunidad de propietarios como la de las propias viviendas, los seguros de hogar de las viviendas. Si quieres, Pedro, podemos ir viendo el papel que
sí,
cada una
claro,
tiene.
Sí, claro, eso te iba a preguntar, el papel que va a jugar en todo caso.
Pues mira, la comunidad de propietarios, en caso de incendio, da cobertura al continente, digamos a lo que es el esqueleto, la edificación, las paredes, el suelo, la fachada. Pero, sin embargo, no va a dar cobertura a los elementos privativos. O sea, la pared de mi vivienda se va a encontrar cubierta tanto por el seguro de la comunidad de propietarios como por el seguro de mi vivienda, por el seguro de hogar que yo tenga contratado. Eso no significa que se vaya a duplicar la indemnización y que a mí me vayan a indemnizar doblemente, no. Significa que habrá un reparto proporcional entre las aseguradoras en función de la cobertura que cada una tenga contratada. Se hará un porcentaje y sobre eso pues cada una asumirá una partida, una cantidad en función de ese porcentaje de lo que le corresponde al seguro de hogar y lo que le corresponde a la aseguradora de la comunidad de propietarios. Por otro lado, el seguro de hogar de la vivienda, como hemos dicho, además de darle esa cobertura proporcional al continente, también le dará cobertura al contenido de la vivienda. Sin embargo, hay que tener en cuenta, en cuanto al continente, que lo habitual en los límites de estos contratos de seguro se establece en función del valor de construcción. O sea, es decir, lo que me va a costar construir de nuevo mi vivienda. Si yo tengo se ha establecido que mi vivienda, hacerla de nuevo con los materiales similares va a suponer una pérdida de 125.000, euros, pues eso es lo que me van a dar cobertura. Ese será el límite de mi cobertura, con independencia de la tasación que tenga mi vivienda. Es una cuestión diferente, salvo en aquellos casos en los que haya una vivienda, la vivienda se encuentre hipotecada, porque en esos casos sí es cierto que las hipotecas suelen exigir que de alguna forma pues se dé cobertura al total, tanto a ese valor de construcción como a lo que es el valor de tasación de la vivienda.
Claro. Al final, en conclusión, lo mejor es asesorarse lo mejor que se pueda, ¿no?
Por supuesto, siempre, porque tenemos que tener en cuenta muchas otras circunstancias, como son que el pago del préstamo hipotecario no se va a quedar, sin embargo, no vamos a, por mucho que se haya quemado la vivienda, vamos a tener que seguir pagándola. Tendremos que tener en cuenta los seguros de vida o de accidentes que tengamos, si la vivienda se encuentra en régimen de alquiler, o en conclusión, hay que tener cuidado con las compañías que tenemos aseguradas, saber siempre la recomendación de un abogado, porque tanto para la contratación de esa póliza y para después, cuando ocurre el siniestro, saber que tenemos derecho a qué cobertura.
Está claro. Y para eso siempre está la posibilidad de recurrir a Hispacolex, al bufete de abogados, donde trabaja precisamente Cecilia García, que es socia y abogada del Departamento de Responsabilidad Civil y Seguros de esta firma. Cecilia, gracias como siempre por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Por cierto, la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorren tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hace muy poquito hablábamos con una actriz y escritora malagueña que estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto por El Sueño de la Razón en los premios Unión de Actores. Bueno, pues ahora, unos días después, le dije en aquella ocasión, Monse, si ganas el premio, pues habrá que volver a charlar de esto, ¿no? Oye, y dicho y hecho. Monse Peidro, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué enhorabuena.
Esto es señal de que ha sido la ganadora de ese premio, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Muy emocionada y digo, mira, la palabra la cumplimos los dos.
Efectivamente, queda volver a charlar si te dan el premio y afortunadamente esta charla se produce porque te lo han dado. ¿Cómo fue la gala? ¿Qué pasó? Y el momento en el que pronunciaron tu nombre, ¿esto es como cuando los Óscar o los Goya o qué?
Pues mira, no sé los Óscar o los Goya porque no he estado, pero sí te puedo decir que con muchísima emoción y luego con una anécdota que hablábamos mi marido y yo, que como las dos veces anteriores, pues no fue para mí, cuando dicen y la ganadora es Monse Peidro, nos apretamos las manos así como no es, y de repente mi marido me dijo, que sí que esa eres tú. O sea, que tuvimos como hasta unos segundos de que creíamos que no era yo.
Y habían dicho tu nombre y tú no te habías dado cuenta que era el tuyo, vamos.
No, tardé en reaccionar. Parecía que era una conexión vía satélite. Yo tardé en reaccionar 3 segundos. Y con mucha emoción, muy bonito. Muy bonito, porque es el regalo de los compañeros, porque tenía la suerte eso de estar de la mano de mi marido, de mi compañero de vida, y con mi madre por ahí entre el público con sus 80 años maravillosa. Y entonces, bueno, un día muy bonito.
Oye, muy bonito. Hay que recordar a los oyentes que este premio te lo han dado por tu papel de Gumersinda, no me equivoco, que estás interpretando en Madrid, ¿no? En el
ya
sueño
hemos
de la
acabado.
Ah, ya habéis acabado.
Hemos terminado, sí.
Entonces ahora estás con otra cosa en Madrid, ¿no?
Ahora empiezo con la zarzuela, con Juan José, que estoy como bailarina. Con una reposición de una ópera que hicimos hace 8 años aquí en el Teatro de la Zarzuela. En aquel momento la dirigía José Carlos Plaza. ahora esta reposición la retoma Jorge Torres, su ayudante de dirección durante mucho tiempo, y con una coreografía de Denise Perdikidis, que eso es un sueño. Así que yo ayer decía que lo mejor que le puede pasar a un actor es recibir un premio por la noche e irse a ensayar por la mañana.
Exacto, exacto. Señal de que te dan un premio por tu trabajo, pero que el trabajo no te falta.
Exacto, porque, bueno, tú sabes, y en general creo que la gente cada vez más consciente de la intermitencia de nuestra profesión, que hoy estás recibiendo un premio y mañana estás pidiendo el paro. Entonces, ahora mismo yo me siento doblemente afortunada.
Menos mal que no te falta el trabajo, afortunadamente. Oye, total. Cuéntame algo más de lo que estás preparando, de esa zarzuela.
Pues mira, la coreografía es una maravilla porque han hecho Denise hizo un trabajo con José Carlos en su día muy minucioso. Vamos a estar muy poquitos días aquí en el Teatro de la Zarzuela. Los dos elencos de cantantes son espectaculares y creo que hay que reivindicar nuestra zarzuela, nuestra ópera y todo lo que en este país tenemos, que a veces es muy desconocido. Así que, por favor, del 4 al 12, el que esté en Madrid, que vaya a ver Juan José.
Uh-huh. Así se llama.
Y luego yo te voy a contar una anécdota muy malagueña de ayer.
Venga, esa sí, me gusta.
Sí, creo que estando en tu radio y volviendo a estar aquí, te voy a contar una anécdota muy malagueña. Había muchos de las personas que me han acompañado estos años desde que estudié la carrera en la ESAD, había muchos compañeros del alma en esa gala. Y cuando por fin ya nos reunimos en la celebración, en la fiesta, cuando llegaron todos, empezamos a saltar y a gritar campeones, campeones. Y una actriz se me acercó y dice, en unos premios que parece de cara al exterior como tan egocéntrico, y aquí lo estáis viviendo como un equipo. Digo, hombre, es que ser actor malagueño y llegar a un premio a la Unión de Actores en Madrid, lo sentimos ayer como un equipo. Ayer era un poquito premio para los actores malagueños.
Qué bueno, pues yo me alegro mucho que hayas compartido también ese premio con tu gente de Málaga, con tus actores de Málaga y con los que te hacen también la vida más fácil a la hora de subirte a un escenario. Pues Montse Peidró, enhorabuena por ese premio Mejor Actriz de Reparto en la categoría de teatro por su trabajo en El Sueño de la Razón. Ese premio lo ha entregado la Unión de Actores y los compañeros son los que han reconocido a Montse Peidró como la candidata y la que tenía que recibir ese premio. Montse, gracias, enhorabuena y a disfrutar ahora con la zarzuela.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por dar repercusión al teatro.
Muchas gracias, enhorabuena, adiós.
Venga, un abrazo, chao.
Chao. Y de un momento feliz como el que vive una actriz malagueña a la que le acaban de dar ese premio Mejor Actriz de Reparto, a un momento un poco más sombrío. Hace muy poco, relativamente poco, tuve la oportunidad de ver o terminar una serie que se llama La Peste. Está centrada fundamentalmente en la ciudad de Sevilla. Un momento ciertamente difícil, que desde el punto de vista de la salud se vivió no solamente en Sevilla, sino en todas partes del mundo, prácticamente en toda Europa. Aquí, a Málaga, también llegó la peste. Y precisamente de una visita teatralizada que se recrea alrededor de este acontecimiento, te quiero hablar. Una visita teatralizada que organiza la gente de Historia Viva de Málaga, cuyo gerente es Rubén Ceres. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tiene mucho que ver lo que se vivió en ese momento de la peste en Málaga con lo que hemos podido ver en esa serie de televisión en la que la peste, o se habla de la peste y de cómo influyó en la vida en Sevilla?
Bueno, de hecho, podemos decir que tuvo un origen similar. Al final, los puertos eran también lugares de entrada, además, de mercancía, de enfermedades. En el caso de Sevilla, pues, el puerto del Guadalquivir. Y en el caso de Málaga, pues, nuestro puerto marítimo nos hacía bastante vulnerable, no solamente a la peste, sino a la cólera y demás enfermedades que se contagiaban con mucha facilidad entre los marineros y entre los habitantes de la ciudad.
¿Por dónde discurre esta historia de la peste en Málaga? ¿Por qué calles de la ciudad?
Pues exactamente comenzamos desde la puerta de la aduana, de, que hoy en día es el Museo de Málaga, haciendo un poco referencia a que esa fue la puerta de entrada de la enfermedad. Y luego vamos visitando diferentes lugares, como por ejemplo la catedral, para conocer el punto de vista de la religión o de la iglesia en ese momento, sobre cómo interpretaba este pecado que iba a sacrificar a toda la población, o también otros puntos como fuera de la muralla, donde se encontraban pues esos carneros, esos lugares donde se enterraban masivamente a los cuerpos.
Esa historia, esa interpretación que se hace, ¿cuántos actores participan en ella y qué representan en cada uno de ellos?
Pues mira, actualmente son tres actores y un guía, en los cuales pues se representa pues desde el obispo de Málaga, el regidor, también tenemos ese lado un poco más sinvergüenza, el ganapán, es decir, el que se encargaba de llevar y de enterrar los cuerpos, y también tenemos la representación de un personaje muy triste que nos cuenta sobre cómo perdió a su amada, pero que no fue a manos en sí de la peste, sino de las desconfianzas que se generaban en esa sociedad del 16, del 17, que era contra los nuevos cristianos, es decir, descendientes de musulmanes o en este caso de judíos.
Esta representación de la peste en Málaga, la hacéis, si no me equivoco, el día 16, el próximo día 16 sería la más cercana que tenemos.
Exactamente, los sábados lo realizamos.
Todos los sábados en este mes de marzo, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de esto, ¿no?
Sí. Y bueno, además de la peste, tenemos también el cementerio inglés, que funciona muy bien los viernes. Correcto. Y próximamente también estrenamos una nueva visita, en este caso con un tema un poquito más alegre, sobre las mujeres del siglo XIX, en la Hacienda del Álamo, muy cerquita de la Hacienda de la Concepción.
Ajá, o sea, las mujeres del siglo XIX, ahí no van a faltar historias, porque mujeres del siglo XIX malagueñas las ha habido y de todos tipos y de todas las maneras, ¿eh?
Exactamente. Sí.
¿Cuándo empezaréis con esa nueva ruta, por cierto?
La estrenamos el día 7 de abril, el domingo por la mañana, a las 11, nos reciben con una copa de mimosa para conocer esta finca y esta casa señorial, y luego vamos conociendo la historia, bueno, en un primer lugar sobre Emilia Rebollo, que fue una artista que vivió en esta casa, pero también conocemos la historia de Amalia Heredia, que era su vecina. Nosotros en este caso hemos hecho una vecina un poco con cierta rivalidad, y también conoceremos la historia de primera mano de Anita Delgado.
Ah, muy bien. La gente que quiera sumarse a esta propuesta o cualquiera de las que tenéis, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues tan sencillo como introducir Historia Viva Málaga, y en nuestra página web aparecen todas las fechas actualizadas y se puede reservar a través de la web directamente.
Muy bien. Rubén, gracias por atendernos. Suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Y terminamos, como siempre, cerrando el programa con música. Estuvo al frente de la realización Enrique Ortiz, quien te habló Pedro González. Hoy el cierre musical lo pone alguien del mundo del teatro.
Mi nombre es Ángel Calvente y soy el director y creador de la compañía de teatro El Espejo Negro. Bueno, la canción así que más me gusta y que me recuerda a la juventud y cuando conocí a Carmen, mi pareja, mi compañera, mi todo, es del grupo Simple Minds y la canción es A Life Being Teaching. ¡Viva y pateando!